Vamos a nuestras Biblias, al libro de Proverbios. Hoy vamos a hacer una pausa en el estudio de Romanos. Y vamos a considerar brevemente, cuando un predicador dice brevemente no le creas, pero bueno, vamos a considerar brevemente algunas lecciones importantísimas del libro de Proverbios. Te platico rapidito qué vamos a estudiar. Vamos a estudiar la porción del capítulo 5 al capítulo 7, 5, 6 y 7 de Proverbios, en el que vemos los llamados de la insensatez. Escucha esto. El libro de Proverbios es un libro poético. En él, Salomón, de los capítulos 1 al 9, nos presenta lo que podríamos llamar una obertura musical, ¿no? Si tú vas a una puesta en escena o a un musical así, bien bonito, bien producido y todo, los primeros minutos de la obra son la obertura. Es en donde presentan a los personajes, las situaciones, los ambientes, los tenores que cada personaje conlleva, ¿no? Y musicalmente te sirve para que tan pronto empiezas a escuchar una musiquita, dices, ah, yo me acuerdo que esa musiquita presentó un personaje misterioso, entonces va a entrar en acción tal personaje, o va a evocar tal temática, ¿no? Bueno, Proverbios 1 al 9 es la obertura de todo Proverbios. Si tú quieres estudiar este libro, tienes que dominar los capítulos 1 al 9 para poder reconocer las temáticas, personajes y demás a lo largo de todo el libro de Proverbios, desde el capítulo 10 hasta el 31, que es maravilloso el 31. Entonces, en los capítulos 1 al 9, Salomón nos presenta a la sabiduría y a la insensatez, ambas representadas de un modo femenino. Son dos mujeres: la sabiduría, una mujer hermosa, atractiva; la insensatez, una mujer, ¿cómo crees?, hermosa y atractiva. Las dos mujeres, ahora sí que melón y sandía, ¿no?, nos están ofreciendo cosas, nos hacen llamados. La sabiduría nos hace tres llamados en estos capítulos, 1 al 9. Un llamado a la salvación, un llamado a la prosperidad, escuchaste bien, prosperidad, y que en términos bíblicos significa algo muy distinto a lo que nosotros pensamos, pero prosperidad al fin y al cabo, y finalmente un llamado a la vida. Un llamado a la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Salvación, prosperidad, abundancia. La insensatez nos ofrece, igual que le coloco, mugre, basura y smog, ¿no? Se rieron los que ya son modelo. Ya no circulamos dos días a la semana y ningún sábado del mes. La sabiduría nos ofrece, perdón, la insensatez nos ofrece condenación en el capítulo 5, pobreza en el capítulo 6 y finalmente muerte en el capítulo 7. ¿Alguien aquí quiere vivir condenado? Que levante su mano para que se forme. Nadie. Sin embargo, ¿por qué tantas veces vivimos en condenación? Porque desechamos el llamado de la sabiduría a la salvación. ¿Cuántos aquí quieren vivir en pobreza? Recuerda que prosperidad, bíblicamente hablando, se refiere a, escucha esto, esta es la definición de prosperidad que puedes acuñar estudiando ese tema en la Biblia. Prosperidad no es tener lujos y tener para aventar para arriba, sino prosperidad es tener todo lo que necesitamos para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Está bien bonito, ¿eh? Como para calendario. Ahí te va. Prosperidad es tener todo lo que necesitemos para vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Te falta santidad? La sabiduría puede darte eso. Eso es prosperidad. ¿Te falta sabiduría para tomar decisiones? Bueno, caminar de mano con la sabiduría te va a llevar a eso. ¿Te falta fe? ¿Te falta gozo? ¿Te falta prudencia? ¿Qué te falta para vivir la vida que Dios quiere que tú vivas? La sabiduría te garantiza, si tú caminas conmigo, te dice la sabiduría, no te va a faltar nada de lo que necesites para glorificar a Dios y tener una vida hermosa y útil para su gloria y su reino. Eso es impresionante, llamado a la sabiduría. Y finalmente, dijimos el llamado a la vida que nos hace la sabiduría. Si te das cuenta, el primer llamado es a la salvación, el tercer llamado es a la vida. ¿Cuál es la diferencia? Porque hay diferencia, ¿no? Hay diferencia. La diferencia entre salvación y vida, en términos bíblicos, es la diferencia entre aquel que un día levantó su mano, llenó una tarjetita, sinceramente y honestamente le entregó su vida a Cristo y nació de nuevo y va directo al cielo, y aquel que entre que recibió a Cristo y que llega al cielo vive una vida agresivamente dinámica, antojable, osada, prudente, fructífera. ¿Se te antoja eso? Es lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios nos lo da a través de la sabiduría. Toda esta introducción te la estoy dando para antojarte el libro. ¿A cuántos se les antojó Proverbios? Está bien chavocho, ¿ah? Está bien rico este libro. Para que podamos entender los capítulos que vamos a estudiar. Ahora, antes de entrar a capítulos 5 al 7, te decía que el primer llamado de la sabiduría es a la salvación. Proverbios capítulo 1, acompáñame ahí, por favor. Proverbios 1. Dice en el verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Algo sorprendente sobre la sabiduría en términos bíblicos es que no tiene nada que ver con coeficiente intelectual, materia gris, doctorados, preparación académica, trasfondo, cultura, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con eso. De hecho, tú puedes ubicar, desafortunadamente, podemos ubicar en nuestra experiencia, personas con mucha preparación, éxito académico, profesional, económico, y viven vidas, híjole, de pesadilla. Matrimonios destruidos, no saben qué hacer con sus hijos, ¿no? Conflictos internos, personales, crisis de identidad, ¿no? Malas decisiones todo el tiempo. Es interesante, ¿a cuántas personas con mucho dinero conoces con muchos problemas económicos? ¿De dónde brota eso? No es acá, es acá. Insensatez, necedad. Ojo, la insensatez no es una desafortunada condición de alguien. O sea, a veces pensamos del insensato o del tonto, porque ese es el mismo término, insensato o tonto es lo mismo, ¿no? Pensamos como una pobre víctima, pues es que así nació. Pues pobrecito, ¿no? O decimos incluso de nosotros mismos, ¿no? No, pues yo llegué tarde a la repartición de cerebro, ¿no? O nomás yo lo he dicho. Chin, ya me quemé. Bueno. Lo bueno es que la sabiduría, bíblicamente hablando, no tiene que ver con eso, sino es un asunto del corazón. Comenzamos a ser sabios cuando en nuestro corazón comenzamos a temer al Señor. Y el temor del Señor es una actitud que desea agradarle y honrarle. Eso es el temor del Señor. Una actitud del corazón que desea agradar y honrar al Señor. Una actitud del corazón que tiene terror con la idea de deshonrar y desagradar a papá. Y son dos caras de la misma moneda. Porque temor es temor, bro. Temor es temor. Yo te puedo decir, mi hijita le tiene temor a la varita. Ella no lo sabe, no se lo digan. Me parte el alma a mí cuando yo le tengo que dar varita. No se lo digan. Ella le tiene temor a eso. Pero más que temor a eso, tiene temor a que nuestra relación se corte, que nuestra relación se vea dañada. Son dos caras de la misma moneda. Un corazón temeroso de Dios teme la disciplina de Dios. ¿Cuántos aquí alguna vez han sido disciplinados por Dios? ¿Cómo te lo explico, bro? ¿Cómo te lo explico? A ver, ¿quién te hace el paro con Dios, bro? Cuando Dios te sienta en sus piernas y dice, mijita, mijito, te amo. ¡Pah! Nadie se puede meter ahí. Entonces, no quieres eso. De veras, no quieres eso. Pero el otro aspecto del mismo temor de Dios es ese deseo de quiero dibujar una sonrisa en el rostro de mi padre. Quiero agradarle. Quiero estar bien con él, ¿no? Quiero que él me vea y que, así como dijo de Jesús, mi hijo amado en el cual tengo, ¿qué? Complacencia. Ese es el deseo también del corazón que teme a Dios. Ahora, dice aquí, el principio de la sabiduría es ese. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, escucha esto, amigo, amiguita, si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, en arrepentimiento de tus pecados y en fe por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tú no tienes un corazón temeroso de Dios. Y todos los estudios bíblicos y todas las enseñanzas, consejerías, oraciones que otros hagan por ti, no van a tener en realidad ningún efecto. Y hay personas que de pronto tienen toda una vida yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, estudiando, pero nunca tomaron esa primera decisión, el primer paso donde todo comienza para una vida sabia: darle tu vida al Señor. Puedes comprender muchas cosas de la Biblia acá arriba, pero ¿de qué sirve si en tu corazón nada de eso está llevando fruto? Entonces, nuestro más grande deseo aquí en Semilla de Mostaza es que ustedes comiencen. Ahora sí que, como decía mi abuelita, lo primero es lo primero. Si no naces de nuevo y no le entregas tu vida al Señor, mira lo que te pierdes. Proverbios 1, verso 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y este es el llamado primero de la sabiduría: volveos a mí, reprensión. ¿Y qué es lo que nos ofrece? He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber, ¿qué cosa? Mis palabras. Eso es vida eterna. Es la vida que Dios tiene para nosotros cuando la vida de Cristo a través de su Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Y de pronto, no solo conoces acerca de la palabra de Dios, sino conoces la palabra de Dios. Y Dios, que es el autor de la Biblia, morando en tu corazón, te hace saber sus palabras. Es muy diferente. Comienza por ahí. Yo te animo, si nunca has tomado esa decisión, dale tu vida a Cristo hoy. Dásela el día de hoy. Entonces, primer llamado, la sabiduría a la salvación, por ahí comienza todo. Segundo llamado, la sabiduría, este no es un llamado, la sabiduría protege nuestros caminos. Eso lo puedes ver en el capítulo 2 de Proverbios. Vamos a leer brevemente versos 1 al 8. Dice: hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿A quién le está hablando aquí? A los hijos, ¿te das cuenta? Hijo mío. El primer llamado no era a los hijos. En el verso 22 del capítulo 1, llamó a los simples, a los burladores y a los insensatos. Estos tres tristes tigres, a quienes puedes estudiar en todo Proverbio, necesitan desesperadamente sabiduría. No la tienen. Pero en el capítulo 2, el llamado ya es a los hijos. Hijo mío, si recibes mis palabras, si haces estar atento tu oído a la sabiduría y si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¡Qué asombrosa garantía tenemos! La Biblia aquí nos lo dice, es una condición y un resultado seguro, garantizado. Si inclinas tu corazón, si abres tu oído e inclinas tu corazón, hallarás la sabiduría. ¿No te parece motivador y estimulante eso? O sea, no es como, pues mira, tú échale ganas y ahí vemos. No. Tu papá, tu Padre Celestial, que tiene sabiduría sin límites, quiere darte esa misma sabiduría para que guarde tus caminos, proteja tus veredas. ¡Qué increíble seguridad! Me recuerda un poco las palabras de nuestro Señor Jesús. Tú recordarás, Jesús dijo: si buscares primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que tú necesitas en la vida serán añadidas. Y aquí Proverbios nos hace esta comparación. Si la buscas como a la plata. Pregunta: ¿cuántos aquí dedican algunas horas en la semana a buscar la plata? dicho en otras palabras, ¿cuántos trabajan? ¿No? Estás buscando la plata. ¿Cuántas horas a la semana buscas la plata, bro? Ahí está. Algunos ya están. ¿Podemos hablar de otra cosa, por favor? Está bien trabajar. Es interesante que un rasgo del sabio es que es diligente en su trabajo. La idea es, y la invitación de la Biblia aquí es, ok, si mínimo igualas tu determinación, compromiso y diligencia a buscar al Señor, si eso lo igualas con el compromiso y diligencia con que buscas la plata, ya ganaste, bro. Ya ganaste. Si mínimo como la plata la buscas, vas a encontrar sabiduría. ¿Y cuál va a ser el resultado? Dice el verso 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde viene el conocimiento y la inteligencia? ¿De la boca de quién? No del pastor, no del predicador, no del consejero, sino de tu Padre Celestial. Hace algunos días les comentaba a algunos amigos en una clase del instituto que cuando mi hija era muy pequeñita, y espero que no me juzguen por esto, cuando era muy, 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 muy pequeñita, me gustaba ponerle mi nariz en la boquita, entonces ella pensaba que era la lechita y abría la boquita y le chupaba. Y tú dices, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia, bro? Ahí te va. ¿Sabes por qué lo hacía? Un aliento dulce, puro, salía de su boca. Aliento de bebé. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Todos ustedes lo hicieron. El aliento puro de mi hija, ¿no?, entrando. Era rico sentir su aliento. Bueno, cuando tú y yo abrimos nuestra Biblia, Dios está soplando su aliento en nosotros, bro. ¿Puedes imaginar algo más tierno, hermoso, bello que eso? Dios besándote, bro. Dios infundiendo su aliento dentro de ti, en tu ser. Entonces no veas el estudio bíblico como algo que tienes que hacer, bro. ¿Quién quiere un beso de Dios el día de hoy? Ahí lo tienes. Abre tu Biblia y mira. Ten comunión con tu Padre Celestial, lo que Él desea. ¿Y qué hará Él? Él provee, verso 7, sana sabiduría a los rectos. Mi esposa me hizo una observación muy interesante el otro día. Oye, si hay sana sabiduría, también hay sabiduría no sana, entonces, ¿ah? Exactamente. El mundo tiene una versión de sabiduría que, como la sección amarilla, bro, funciona y funciona muy bien. Neta. Neta, la versión de crianza de los hijos según el mundo, pues o déjalos hacer lo que quieran, no te van a dar broncas, o quiébralos, ¿no?, vuélvete un ogro con ellos, ¿no? Ninguna de las dos es la que la Biblia te ofrece. Estas dos te van a dar resultados inmediatos, bro, pero vas a perder el corazón de tus hijos. Entonces, no es sabiduría, pero es del mundo. Y Santiago dice que esa sabiduría del mundo es terrenal, animal y diabólica. Entonces ahí está. La sabiduría sana proviene de Él. Y Él es escudo a los que caminan rectamente. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, bro? ¿Recuerdas el comercial de escudo del jabón este? ¿No? Y le ponen ahí en el comercial a los niños un halo ahí como amarillo, están protegidos y no sé qué. ¿Quieres vivir una vida completamente segura? ¿Quieres andar en las sendas de la vida con la seguridad de que tu escudo es Jehová? ¿Te imaginas eso? Él es escudo. ¿A quiénes? A los que caminan rectamente. Pero de pronto, ¿cuándo pierdes la seguridad al caminar por la vida? Cuando sabes que no estás caminando rectamente. Cuando sabes que no has buscado el corazón de Dios y tu corazón está inclinado a la plata incluso, pero no a la ley de Jehová. Entonces es una cuestión del corazón. ¿Te das cuenta cómo es una cuestión del corazón, bro? Todo comienza ahí. Entonces la sabiduría quiere protegerte, ¿no? Capítulo 3, la sabiduría quiere dirigirte también, dirigir tus caminos. Ya dijimos, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, Proverbios 1. La sabiduría protege nuestros caminos, eso ya es para los hijos, Proverbios 2. La sabiduría dirige nuestros caminos también, Proverbios 3. Y dice en el verso 5, fíate de Jehová de... y no te apoyes en... reconócelo en... y Él enderezará. Ahí está. Lo están leyendo de allá, ¿verdad? Ah, con razón. Yo dije, ya se lo saben. Te lo puedes aprender en Navegantes y Cursos Navegantes. Es un texto maravilloso. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, de todo. Es un asunto del corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos. Y Él, mira, Él te va a enderezar. ¿Qué promesa tan increíble? No tener miedo de desviarme si mis ojos están puestos en Él, si mi corazón está por entero confiando en Él y dependiendo de Él. Ahora, todos los días, ¿quieres algo que te va a volar la tapa de la cabeza? Ahí te va. Todos los días Dios te plantea esta pregunta. Hijo, ¿confías en mí? Todos los días. Tiro por viaje. Cada día de nuestra vida, de alguna manera Dios nos pregunta si confiamos en Él. En ocasiones es a través de cosas muy drásticas, dramáticas, difíciles, pero en otras son en las situaciones de la vida que todos podríamos llamar normales. Pero ahí está la pregunta de papá, ¿confías en mí? Más que en tu prudencia, más que en tu experiencia, más que en tu salud, más que en tu preparación, tu ministerio, tus dones, tus amigos. Puedes ponerle el nombre que quieras. Todo el tiempo encontramos sustitutos de Dios, ¿sí o no? Y Dios nos pregunta, ¿confías en mí? ¿Confías en mí? ¿Cuándo se desvían nuestros caminos, chicos? ¿Cuándo dejamos de confiar en el Señor de todo nuestro corazón? Y acabas lejos de donde querías. La sabiduría protege nuestros caminos, capítulo 2. Dirige nuestros caminos y perfecciona nuestros caminos, capítulo 4. Recuerda que se supone que vamos a estudiar capítulo 5 al 7 de Proverbios. Entonces, todo esto es solo para que puedas verlo en el contexto. Capítulo 4 dijimos, perfecciona nuestros caminos, verso 18. Chécate esto. Proverbios 4, 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos, contraste, es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. ¿Has escuchado las famosísimas palabras después de una situación bien lamentable, ¿no? Bien dolorosa, familias destruidas, no sé, algo difícil, y de pronto el culpable o el ocasionador de esas circunstancias, quebrantado y confundido, dice, no sé qué pasó, no tengo idea, no la vi venir, no supe cómo acabamos acá? ¿O alguna vez alguien ha dicho esas palabras alguna vez? Creo que si has vivido más de 5 días, te ha pasado alguna vez. Esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Que vivas tropezándote, que vivas así todo el tiempo, con incertidumbre. La voluntad de Dios es que a medida que caminamos con Él, Dios va haciendo el camino cada vez más claro, hasta que llega el día en que la vida es como el mediodía, en el que tú puedes ver claramente a metros de distancia, a kilómetros de distancia, ¿no? El sabio puede prever el resultado de sus acciones porque tiene la sabiduría de Dios. Tiene la sabiduría de Dios. Entonces, ese es el llamado de la sabiduría. Salvación y todo esto lo que nos ofrece. Protege, dijimos, dirige y... no nos vamos hasta que se lo sepan, chicos. Vamos. Proverbios 2, la sabiduría. Protege. Capítulo 3, dirige. Y capítulo 4, perfecciona nuestros caminos. Muy bien, se quieren ir, ya los vi. Porque viene el capítulo 5. Ahí está, capítulo 5. Mira lo que la insensatez produce. Condenación. Hijo mío, Está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer, ¿qué? Los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. ¿Qué es esto de la mujer extraña? Dices, bueno, pues si veo a una mujer en la calle que sus labios están destilando miel, pues sí es medio extraño, ¿no? A lo mejor va saliendo de IHOP. Obviamente no se refiere a eso. Se refiere a una mujer ajena, a una mujer con la que no deberíamos establecer ningún tipo de vínculo emocional o relacional. Es la mujer extraña, no te pertenece. Y lo primero que se nos dice aquí es que si nosotros estamos atentos a la sabiduría, ojo chicos, si estamos atentos a la sabiduría nos guarda, dice aquí, para que seas guardado de la mujer extraña, cuyos labios destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Y claro, siempre va a comenzar así. La mujer extraña te va a hablar con dulzura, bro. Te va a hablar con dulzura. Te va a decir que te ves delgado, bro. Te va a decir que esos pantalones te quedan bien. Todos sabemos que no, bro. Son de cuero y están pasados de moda. Te va a decir que te ven bien. Incluso te puede decir, nunca había conocido un hombre como tú. Amas tanto a Dios. Hasta quiero ser cristiana. Neta, bro. Neta, te la va a cantar así. Veo cómo amas a tu esposa y a tus hijos. Ay, ojalá Dios tuviera un hombre como tú para mí. Su cerebro suena como a chiste, bro. Pero no lo es. Sucede. ¿Y por qué hay tanto adulterio de pronto y tanto pecado, incluso dentro de la iglesia? Porque no estamos caminando con la sabiduría, chicos. Verás, a veces pensamos, estoy en la iglesia, aquí estoy seguro, Nel. Solo están seguros aquellos que están bajo el cobijo de la sabiduría, bro. Caminando con la sabiduría y con el corazón inclinado a Él, al Señor, y con los oídos abiertos a su palabra todos los días. Si no estás caminando con el Señor, no hay lugar del que puedas escapar de la tentación y del pecado. La única manera de escapar es caminando con la sabiduría. Dice aquí, regresando, veamos este perfil de la mujer extraña. Comienza dulce como la miel, blando como el aceite, mas su fin es amargo como el veneno, agudo como espada de dos filos. Bro, claro que comienza bien. Claro que va a comenzar dulce. Claro que va a comenzar blandito como el aceite, bro. Claro que sí. Pero no existe pecado sin víctima. No existe pecado sin dolor al final. Y no existe pecado sin consecuencias. Pensar de otra manera es ser necios y tontos. No existe. Nadie sale lastimado. Bro, ¿qué me dices de Jesús? Que pagó en la cruz de Calvario tus pecados. No existe pecado sin consecuencias. No existe pecado sin muerte. Y sí, te concedo eso. Comienza muy bien, la Biblia lo dice. Dulce. Sí, suave. Está bien suave, bro. Pero al final, amargo. Punzante. Los pies de la mujer extraña descienden a la muerte. Sus pasos conducen al Seol, al lugar de los muertos. ¿Sabes qué es lo que se pensaba? Los judíos pensaban del Seol, es que nadie regresa del lugar de los muertos, bro. Nadie vuelve. ¿Cuántas personitas hemos visto iniciar ese camino y nunca volver, bro? Nunca vuelven a casa. Nunca. Ahora pues, hijos, oídme. Perdón, verso 6. Sus caminos son inestables, no los conocerás. Inestables lo puedes traducir como traicioneros. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino. No te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños, repite esta idea de extraños, se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño, y gimas al final antes de subirte a cualquier autobús. Checa el destino final, bro. Antes de iniciar cualquier cosa, antes de emprender cualquier tipo de relación, revisa el final. Revisa el final. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, mira lo que dice esta persona. Y digas, cómo aborrecí el consejo. Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que, ¿qué? Me instruían. Y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Chécate el verso 14, es mortal. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de... Regresamos a esta idea. Caminar con Cristo es lo que te salva. Caminar con Cristo es lo que protege tus caminos. Nadie simplemente cae en pecado. Sería maravilloso erradicar ese vocabulario de nuestra manera de hablar. Cayó en pecado, como iba caminando y ¡ups! Y Dios, ¿qué estaba haciendo? No, pues está muy ocupado, entiéndelo. No, Dios no falla. Dios no tienta a nadie, bro. Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Y este cuate está en medio de la congregación y dice, sí, en medio de todo mal. De todo mal, con las motivaciones inadecuadas y un corazón que aborrecía la reprensión. ¿Por qué ibas? Pues iba por las ovejas, no por el pastor. Y me acabé encontrando con un lobo. ¿En la iglesia? La iglesia está llena de pecadores, bro. La única diferencia es que unos están redimidos y caminando con el Señor, pero otros no, bro. Jesús dijo que el trigo y la cizaña crecerían juntos. ¿Cómo ser salvo entonces? Camina con el Señor. Inclina tu corazón. A lo mejor, simplemente esto, ¿no? Esta persona dice, ¿cómo aborrecí el consejo? ¿Cómo reaccionas cuando alguien llega? Cuando un pastor o alguien a quien amas y que te ama y que camina con el Señor llega y te exhorta, llega y señala algún aspecto de tus actitudes o tu manera de vivir que no honra al Señor? Ay, ya otra vez, mamá, ya. Vas a gemir al final. No anhelamos eso para ninguno de nosotros, para ninguno de los que llamamos hermanos. Lo interesante es que las ofertas del diablo, del mundo y de la carne son chafas, 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 bro. O sea, ese es el asunto de esta temática. Al final de cuentas, pecar es una condición insensata de nuestro corazón. O sea, es un resultado de ser tontos, sencillamente. Lo que la Biblia enseña. Jesús dijo en Marcos capítulo 7, verso 20 al 23, solo anótalo. Marcos 7, versos 20 al 23, Jesús dice que del corazón sale la insensatez. Insensatez lo puedes traducir como tontería y otras palabras que no son pecado decirlas, pero son menos bonitas, ¿no? Digámoslo así. Es una condición voluntaria y pecaminosa del corazón. O sea, escogemos ser tontos, lo cual resulta en ensuciar y contaminar nuestra vida, porque lo sabio es vivir limpiamente en santidad. La santidad no es legalismo, es sabiduría. Es sabiduría, bro. Sabiduría te da libertad, te da protección, te da gozo, disfrute, deleite, placer. Viene de Dios, bro. Satanás no puede crear ni una sola cosa placentera. Lo que él hace es tomar las que existen y ofrecerte lo mismo pero más barato. Comienza dulce, acaba amargo. Comienza bien suave, bro. Acaba siendo traspasado como por una espada en medio de tu corazón. Mira la versión de placer de Dios, verso 15 del capítulo 5. Los niños están en Club Semilla, ¿verdad? ¿Y adolescentes también? ¿Sí? ¿Sí? Ok, va. Verso 15. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Me encanta. Uno de los símbolos que en Semilla de Mostaza usamos para las bodas es una copa con agua de la cual beben el novio y la novia. Y luego el novio envuelve esta copa, de la que ya bebieron, obviamente, envuelve una servilleta y la rompen. Y con ello están, por así decirlo, renunciando, imposibilitando, comprometiéndose el uno al otro, de modo que nadie nunca, nunca beberá de esa misma copa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la intimidad conyugal es una fuente de frescura, consuelo, alivio. Impresionante. Impresionante. Y entonces, si tú eres un hombre casado, la invitación es a que bebas de tu misma cisterna. Tu esposa es tu hermana. Es tu sister, tu cisterna. Estuve esperando todo el tiempo para poder decirlo. Bebe de tu cisterna, bro. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. Alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor, dice ahí, recréate siempre. ¿Sabes qué es interesante? Esta palabra recréate es una palabra que se puede usar para referirse a los efectos del alcohol en una persona. Es como esta intoxicación que lleva a tu cuerpo a generar una necesidad de la sustancia. Dios quiere que te vuelvas adicto a tu esposa, bro. Dios quiere que la necesites, bro. Dios quiere que este manantial de agua pura se vuelva un odre de vino nuevo, bro. ¿Recuerdas el primer milagro de Jesús? En una boda, interesantemente, convirtió el agua, que es un símbolo del amor conyugal, en vino, que es un símbolo del deleite y el placer que Dios le puede dar a un matrimonio en la intimidad de su hogar. ¡Qué increíble! ¿Cuál crisis de los 40, bro? No manches. Es que no es lo mismo, no sé qué, bro. No andes comprando revistas con los 10 tips para encender la llama apagada y santidad, brother. Santidad. Tal vez dejó de ser este vino intoxicante porque empezaste a ver cosas que no debías, bro. Empezaste a comprometer tu corazón con personas que no debías. Tal vez hay pecado. Límpialo. Que sea bendito tu manantial y Dios te garantiza eso. Tú llénalo de agua, bro. Limpia. Yo me encargo de que sea un odre lleno de vino. Increíble.
¿Y para mí, si soy soltero, qué?
Usted vaya a Club Semilla, ándale. No, no es cierto. Ahí te va. el principio que estamos aprendiendo aquí aplica para matrimonios y para solteros y para todas las áreas de la vida, bro. El principio es este: la fuente de gozo para el creyente es la santidad. Ahí es donde vas a ser feliz, bro.
Tú no quieres que sea feliz, por eso quieres que corte con él. No, es todo lo contrario.
Es exactamente lo contrario, ¿no? En el trabajo, ¿quieres hallar gozo en el trabajo? Sé derecho en el trabajo y cumple. Sé puro y va a brotar gozo de eso. ¿Quieres tener gozo siendo soltero? No lo vas a conseguir con una persona, a menos que esa persona tenga manos perforadas, bro. Solamente así. El gozo viene de una correcta relación con Dios. Eso es ser sabio. Eso es sabiduría. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado y morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de... Lo perdimos, ¿no? Lo perdimos. ¿No? Pecar es una locura. Es una auténtica locura. Debería ser catalogado como una enfermedad mental. Pero sabemos que brota del corazón, ¿no? Sabemos que algo está mal, pero el corazón necio, ahí va, directo a lo que sabemos que no es para nuestro gozo ni para la gloria de Dios. ¿Puedes pensar en alguien al leer esta persona que empezó siendo seducido por la mujer extraña y acabó, dice aquí, extraños se saciaron de su fuerza, sus trabajos en la casa del extraño, gimió al final, su carne y su cuerpo se consumió? Sansón, ¿te acuerdas de Sansón? ¿Cómo comenzó Sansón? Su nacimiento fue anunciado, un ángel ofició su fiesta de género. Va a ser hombre, se va a llamar Sansón, va a tener un llamado de Dios, el Espíritu va a ser sobre él, va a ser nazareno. Fue como el Terminator del Antiguo Testamento. Kosher, por supuesto, ¿no? ¿Y cómo acabó este super indestructible personaje? Atado a un molino como burro, bro. Atado a un molino. Un molino de filisteos. Le sacaron sus ojos y murió al final, bro. Murió, bro, por lo inmenso de su locura. Fue salvo, pero desperdició su vida, bro. Dios no quiere eso para nosotros. Capítulo 6. No sé si... ¿Sí, verdad? Sí. 6 y 7. Vamos a ver 6 y 7. Seguimos con esta idea, ¿eh? Capítulo 5 es la sabiduría, perdón, la insensatez nos ofrece condenación. Ya viste cómo acaba, consumido, la carne, huesos, ¿no? Capítulo 6, pobreza. Es interesante que los pecados de tipo sexual nos empobrecen en todo sentido. No hay más gozo, no hay más felicidad, no hay más disfrute de la vida. Al contrario, estas merman. Y es interesante que en el capítulo 6, versos 1 al 5, nos habla de cómo el insensato es imprudente financieramente. Versos 6 al 11 nos habla de que el insensato es perezoso. Y versos 12 al 19 nos habla de cómo el insensato no es alguien confiable. Es alguien de doble ánimo. Te dice una cosa pero piensa otra. Y todos se dan cuenta todo el tiempo, ¿no? Ahora, la razón por la que yo te menciono esto, y esto va para las chicas, ¿okay? Esto va para las chicas. ¿Cuántas chicas solteras hay acá? No es una enfermedad, está chido. Gloria a Dios. Ok, ahí les va. Ahí les va, chicas, pongan mucha atención a esto. No quieres ni siquiera considerar la posibilidad de orar por alguien que maneja mal sus finanzas, que es perezoso o ni siquiera trabaja, y que la vida es un chiste para él, no toma nada nunca en serio.
Ay, pero me hace reír tanto.
Vas a llorar después. Vas a llorar. Es que él es un espíritu libre. No, es un flojo. Es un flojo. No trabaja. Entonces, es interesante cómo en la Biblia vemos que los hombres de fe, los hombres a quienes Dios usa, no te estoy diciendo que, malas decisiones financieras, entonces me voy a buscar a uno bien adinerado. No. El asunto es que estas cosas revelan algo del carácter. Puede ser alguien con recursos limitados, pero el cuate sabe usar esos recursos correctamente. Ayuda a su mamá, a lo mejor paga, checa esas cosas. Es que vive en casa de su mami y está estudiando, pues está estudiando artes, no sé qué, ¿no? Se la vive tomando café en la Condesa y no, esas cosas revelan mucho. Te voy a decir por qué. Personas que malgastan su vida así a menudo están involucrados en serios problemas sexuales. ¿Por qué? Porque no ocupan su vida en lo correcto. No están tomando decisiones, no están trabajando, tienen mucho tiempo libre y, aunque no está en la Biblia, mi abuelita me dijo, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Si ese chavo no ocupa su tiempo y no da resultados,
pero es cristiano.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Verso 20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. No dejes la enseñanza de tu madre, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. La idea es que las verdades bíblicas que tú vas aprendiendo, las atesores, que hagas collares con ellas, que adornan tu vida. ¿Cuántas chicas se atreverían a salir sin sus accesorios el día de hoy? Bueno, la idea es, sal con la palabra de Dios adornando tu cuello, coronando tu cabeza. Embellécete con la palabra de Dios. Átalos a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y el camino y camino de vida, las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Esta es una expresión muy poética para hablar de alguien que termina en una condición de profunda pobreza y necesidad. Profunda pobreza y necesidad, en todo sentido. Las personas más miserables que yo he conocido en la vida han sido personas que le entregaron su corazón a una mujer extraña o a varias. Miserables. Miserables, miserables. Pobreza en todo sentido. Su personalidad se deteriora, se destruye. Pierden la capacidad de relacionarse con nadie. La culpa, la vergüenza, la amargura los tienen en una prisión de la que no pueden escapar. Un bocado de pan. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? No. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? No. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará. La idea es esa. Y es interesante cómo muchos se excusan en la necesidad biológica, ¿no? Pues es que me sentía solo. No, ahí está el Señor. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando?
Es que tenía esa necesidad dentro de mí. Ok, bueno, cuando alguien roba pan para comer, nadie lo tiene en poco. Nadie es como, ¡ay, qué bárbaro! ¿No?
Pero la Biblia dice, aún así va a pagar. Y la idea es que cuando alguien roba, según la ley, ¿paga cuántas veces? ¡Ay, mamacita! Entonces échale. Está chido, bro, tu canita al aire. Dale, bro. te va a salir más caro. Es un asunto de sabiduría, sencillamente. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará. Y su afrenta, ¿qué dice ahí? Nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre. Y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. Esto es algo que aplica en un terreno humano. ¿A qué me refiero con esto? Humanamente hablando, el adulterio deja una mancha que nunca es borrada. Humanamente hablando, hay una deficiencia de carácter en la persona que comete adulterio. Que si tú supieras quiénes cometieron adulterio, siempre hay algo ahí en el corazón, con una cierta desconfianza, desafortunadamente. ¿Pero qué me dices delante de Dios? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar. Toda mancha se va, bro. Toda mancha se va. Delante de Dios hay esperanza. Delante de Dios hay restauración. Delante de Dios hay limpieza. Si nos arrepentimos, confesamos y nos apartamos, hay restauración, chicos. Hay restauración. Si tú estás siendo tentado en esta área, sácalo a la luz, brother. Confiésalo y apártate. Si tú estás pecando en esta área, para ahora mismo. Arrepiéntete. Rinde cuentas. Sácalo a la luz. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese es el camino que debes de tomar. Si tú en el pasado practicaste este tipo de pecados, recuerda esto. Hay restauración delante de Dios. Ahora, para terminar este capítulo, esta enseñanza en el capítulo 7, Salomón tuvo uno de esos días en los que se puso a mirar a través de su ventana. ¿Cómo se llama ese programa? ¿Casos de la vida real o algo así? Ese es un caso de la vida real, el que vamos a leer. Proverbios 7. Y recuerda, la enseñanza en el capítulo 7 es que la insensatez nos lleva a la muerte, ¿no? Nos lleva a la condenación, nos lleva a la pobreza, nos lleva a la muerte. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Puedes llenar libretas y libretas y libretas de notas. Pero si tu corazón no está receptivo, ahórrate la tinta. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia llama parienta. ¿Para qué? Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. ¿Por qué? Ahí vamos de chismosos, chécate. Mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples. Consideré entre los ¿qué? Híjole, y los jóvenes no lo leyeron y los grandes lo leyeron bien fuerte ahorita, ¿no? A un joven falto de entendimiento. Es importante aclarar esto. Se puede tener muchos años, y eso solo significa que por muchos años hemos sido simples. O sea, cronológicamente no es una equivalencia el tener muchos años a tener mucha sabiduría. Pero es interesante que aquí la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, le está hablando a ¿quién? Jóvenes, ¿ok? Entonces, si eres papá de jóvenes, quieres apropiarte de esto. Si eres joven, necesitas escuchar esto. Gracias a Dios ya no soy tan joven. Entonces ya pasé por ahí. Dice, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día cuando ya que en la oscuridad y tinieblas de la noche. No está aquí en balde esto, ¿eh? No está aquí en balde. Una de las peores características del simple o el falto de entendimiento es que se dirige derechito a la tentación. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta oración del Padre Nuestro, no? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, el simple voluntariamente camina constantemente directo a situaciones y escenarios en los que es blanco de la tentación. El joven simple camina directo a la tentación. ¿Y sabes qué es interesante? Que, bueno, aquí dice a la tarde del día cuando ya oscurecía. ¿Qué está haciendo un joven cuando ya oscurece? Resulta que justo está aquí a 2 metros de la casa de aquella persona. ¿Qué hace ahí? O sea, es como obviamente te estás colocando en el punto en donde vas a ser tentado. Y quiero decir esto porque hay versiones digitales de esto el día de hoy. Hay versiones digitales de esto el día de hoy. Chavos, cristianos, solteros. Chavitas también, por supuesto. Pero chavos, ¿qué haces llenando tu muro de fotos de tus abdominales, Robert? O de tu peinado. A nadie nos interesa ver cómo está tu baño. Eso es el caso peor, ¿no? La foto en el baño. Bro, ¿qué estás haciendo, brother? Honestamente, ¿qué estás buscando? ¿Qué esperas? Likes de chicas. Ay, no, yo no busco eso. Entonces, de chicos está peor, bro. Peor. ¿Qué es lo que estás haciendo? Quiero que me vean. Eso es lo que vas a conseguir exactamente, bro. Que depredadores espirituales te vean, bro. Y no estoy hablando de las chicas, bro. No estoy hablando de chicas, bro. Estoy hablando de un asunto espiritual. Estás diciendo, quiero caminar tan lejos de casa como se pueda. Y hay quien te quiere dar exactamente eso. Y chicas también. También. Guarda tu corazón. ¿Neta quieres el like del chavito este? ¿O quieres el like del Señor? ¿Quieres que el Señor vea tus redes sociales y diga, me gusta, me gusta, me gusta lo que veo en tus redes sociales, me gusta ver cómo disfrutas a tu familia, ¿no? Veo la comunión que tienes con tu familia, con tus amigos, es puro. Me gusta, me agrada. Cuídense, chicos, cuídense, cuídense. Entonces aquí tienes a este joven simple. ¿Eh? Ay, pues resulta que me agarró la noche aquí afuera de su casa. Ahí te va. Verso 10. Cuando ve aquí una mujer, le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora, rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. También, chicos, la chica que estás pretendiendo, ¿qué onda? Si no sabe estar en casa, eso dice mucho de ella, bro. Es lo que mi Biblia dice. Unas veces en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él, le besó, con semblante descarado le dijo, ¿qué? ¿Qué le dijo? Ay, Dios mío. Déjame parafraseártelo en la traducción Lenin habla hoy. Ahí te va. Se asió de él, le besó con semblante descarado y le dijo, acabé Navegantes 2. ¿Repasamos juntos los versículos? ¿Me los revisas? ¿Te das cuenta? Neta, es escalofriante. O sea, por un momento uno puede decir, ¿quién está a salvo? Ese es el punto. Aquel que camina en el camino de la sabiduría. Solo aquellos, solo aquellos. Dice, sacrificios de paz había prometido, he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores porque él... ¿Qué? O sea, regresando a la traducción... Mi esposo va a regresar en un mes para empezar Navegantes 1. Acompáñame a orar por él. Oh, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. El otro día estaba leyendo el libro de un pastor. Y el libro estaba increíble. El libro estaba increíble hasta que llegué a una parte en donde él contó que un grupo de jovencitas se le acercó. Bro, está en el libro, no te voy a decir cuál es, pero está en el libro. Dice que un grupo de jovencitas se le acercó para darle las gracias por la mucha bendición que su ministerio ha traído a ellas. Y le decían, estamos orando para que Dios nos dé a un hombre como usted. Bro, para mí fueron luces rojas por todos lados, y este cuate incluso lo pone en su libro. ¿Te das cuenta cómo todo comienza con la manera en la que nos dirigimos verbalmente unos a otros? Cuidado, cuidado con eso, cuidado. Ay, qué cuadrados, qué exagerados. Nel, es sabiduría, es sabiduría. Verso 21 dice, lo rindió. ¿Será que lo venció o ya llegó vencido el vato? Pues obviamente, caí en la tentación. No, bro, te tiraste al piso, bro. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que le traspasa el corazón. No quieres estar ahí. Dios no quiere que estés ahí. Ahora pues, hijos, oídme. Estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. No yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. ¿En quién pensamos otra vez? Sansón. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Lee conmigo el capítulo 8. Dice en el verso 32 al 36, y terminamos con esto. Ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan, ¿qué? Mis caminos. O sea, la idea no es que guardes tus caminos, sino que guardes sus caminos. ¿No? Ah, ya me estoy saliendo. No, regresa a los caminos del Señor. Atended el consejo y sed sabios, no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada domingo, así dice, cada día, aguardando los postes de mis puertas. Qué contraste, ¿no? Este cuate está ahí velando a la puerta de la mujer extraña, ¿no? Pero este otro, ¿no? Bienaventurado el que guarda, aguarda los postes de mis puertas, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. La sabiduría, chicos, es una persona. No es una virtud solamente. Sí es una virtud. Pero antes que todo, la sabiduría es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Cristo es, según 1 Corintios, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. En Él están escondidos todos los tesoros de la ciencia, de la sabiduría y del conocimiento. Y si nuestro corazón está escondido en Él, seremos sabios. Seremos sabios. Entonces es una cuestión de piedad. Es una cuestión de ¿hacia dónde está inclinado mi corazón? Si está inclinado hacia Dios, indudablemente Dios me dará una vida plena, abundante. Preveremos el peligro de lejos y lo evitaremos. Dice Proverbios, el entendido ve el mal y se esconde. Pero los necios pasan y llevan el daño, ¿no? Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que vivamos sabiamente para su gloria y ahí te va, para nuestro gozo y nuestro placer. ¿Te parece si oramos? Padre Santo, gracias por tu palabra. Justas son todas las razones de tu boca, Señor. La impiedad la abominan tus labios, Señor. Y de tu boca viene la sabiduría y el conocimiento, la ciencia, el buen juicio. Señor, gracias por permitirnos venir a tu palabra, a tu aliento. Señor, llena nuestro corazón con tu voz. No permita, Señor, que el ritmo de vida del mundo nos distraiga, Señor, de lo importante. Deseas guiarnos, deseas guardarnos y bendecirnos, Señor. Yo te pido que guardes a cada pequeñito que se encuentra aquí y que tú sigas haciendo crecer esta comunidad de creyentes para gloria y honra de tu nombre. Y pedimos esto en Cristo Jesús, en cuyo nombre decimos, amén.